Bueno, la protagonista de todo esto se llama Adriana Tetamanti, es abogada y jueza, para ser precisos, del contencioso administrativo. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primero que nada, ¿qué es un breve, no? Le pido, en función a los tiempos nuestros, ¿qué es el juzgado contencioso administrativo del que hablamos los periodistas? Y creo que la mayoría no sabemos. ¿Qué trata un contencioso administrativo?
El juzgado contencioso administrativo está dentro del fuero civil, del Poder Judicial, pero con una competencia especializada. Es decir, tramitan todas las causas en las que el Estado provincial, las municipalidades, las entidades autárquicas, las sociedades del Estado tienen participación en un juicio, ya sea como actores, como demandados, como terceros. Y por la materia, bueno, hay un sinnúmero de causas, desde el control de un acto administrativo, viene a través de un contencioso administrativo, de una determinación impositiva de la Dirección General de Rentas a través de un contencioso tributario, las expropiaciones, los amparos por mora, cualquier cuestión que tenga...
Tiene mucho laburo.
...sobre derecho administrativo y derecho público, tramita en este juzgado.
Tiene como mucho laburo, veo.
Sí, es interesante, es muy dinámico.
Doctora, yendo al tema PASO, su fallo del día de ayer, entiendo que ocurrió en el día de ayer, ayer trascendió al menos. ¿Qué es lo que usted encuentra como elementos para determinar que las PASO siguen vivas, podemos decir, o la declaración de inconstitucionalidad de la norma, de la ley que aprobó la Cámara de Diputados en el mes de diciembre del año pasado, que elimina las primarias en San Juan?
Claro, en realidad, bueno, lógicamente la atención se ha centrado en el tema PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero en realidad es el código electoral en su integridad, porque la ley 2348N, que fue sancionada en la sesión del 16 de diciembre del 2021, abroga, es decir, deroga completamente el código electoral anterior, que es la ley 1268N. Es decir, que lo que en esta causa se resuelve es hacer lugar a la demanda iniciada por los diputados Juan Carlos Gioja, Leonora Gioja y la diputada Graciela Seba, y declarar la inconstitucionalidad de esa norma sancionada el 16 de diciembre del 2021 por los vicios en el trámite o en el procedimiento de sanción de la ley, que son contrarios a lo que establece, según mi entendimiento, la Constitución Provincial y algunas normas del reglamento.
Entiendo que usted argumenta que la votación donde se eliminó las PASO ese proyecto debió tener el tratamiento de una norma decisoria, es decir, que necesita una mayoría especial, una mayoría calificada de votos a favor para salir. ¿Es así?
No, en realidad lo que se analiza en la sentencia, y de acuerdo a las presentaciones de las partes, bien, porque uno no resuelve en abstracto, sino en un caso concreto, y de acuerdo a las posiciones que cada una de las partes han asumido en el juicio, es que hay normas que rigen el debido proceso, digamos, dentro de la Cámara de Diputados, como en todos los poderes del Estado. Yo, por ejemplo, no podría resolver una causa sin escuchar a la parte contraria, bien, no podría, por ejemplo, no sé, declarar que no se puede contestar la demanda cuando todavía no ha vencido el plazo. En fin, son reglas que garantizan el efectivo ejercicio de los derechos que tenemos reconocidas todas las personas. Entonces, dentro de ese procedimiento legislativo, bueno, hay ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, que todo proyecto de ley debe ser presentado con 72 horas de anticipación por la mesa de entrada. La Comisión de Labor Parlamentaria, según el artículo 166 de la Constitución Provincial, es la que decide qué tipo de legislación debe tratar la Cámara, y por eso en algunos casos la calificarán como decisoria, como de base o programa legislativo, o si es técnico reglamentaria, o si es una ley medida, que son las cuatro categorías que establece el artículo 156 de la Constitución de San Juan, sancionada en 1986, es decir, que a pocos días del primero de mayo se cumplen 36 años de vigencia.
Perdón,
se mantiene vigente. Sí.
Perdón que le interrumpa. Usted dice que un proyecto debe ser presentado para ser tratado al menos 72 horas antes.
Claro, me he cansado. Son las reglas que la misma Cámara de Diputados.
Me he cansado de contar y de, no recuerdo ahora cuáles en mi vida, con este laburo, digamos, sí, de proyectos que han sido presentados sobre tablas, votado, aprobado, rechazado, enviado a comisión. Es decir, que eso no puede hacerlo la Cámara. Es decir, un proyecto que entra, están los diputados sentados en sus bancas, ¿no? En cualquier época. Entra un tipo con una carpeta apurado diciendo, miren, yo quiero tratar esto. Bueno, sí, se vota, vamos a comisión o se vota en el momento. Eso ha ocurrido otras veces en la historia. ¿Usted me quiere decir que eso no corresponde?
Yo le digo lo que establecen las normas, en base a las cuales yo tengo que resolver un caso concreto. Yo no puedo hacer juicio de valor ni opinión sobre lo que pasó o lo que puede suceder. Bien, yo simplemente tengo que resolver un caso que me traen a mi conocimiento, sí, y mi función es resolverlo de acuerdo a las normas, principios y valores que rigen ese caso. Uh-huh. No puedo opinar ni emitir opinión sobre cuál es el comportamiento
por
de
supuesto.
Un cuerpo político.
Sí, a ver, yo le entiendo lo que debe entenderme usted a mí, que me suena raro, a lo mejor por mi ignorancia. Le doy la derecha en eso, porque ha ocurrido otras veces.
Simplemente de cómo funciona cada poder del Estado.
Claro, es decir, insisto, ha ocurrido varias veces, por eso me llama la atención.
Claro, puede ser.
Lo otro, ¿este proyecto necesitó de mayoría especial? ¿Debió tramitarse así? ¿Debió existir una mayoría calificada para aprobar este proyecto o no?
La Constitución es clara sobre la convocatoria a sesión especial. Y luego, según que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Labor Parlamentaria, entienda que es decisorio de base programa legislativo, bueno, darle el trámite que ahí se establece.
Perdón, no lo entendí. Para usted, claro, ¿es decisoria o no? Es decir, ¿hubo que llamar, debieron llamar a sesión especial y tener mayoría calificada o no?
A ver, vuelvo otra vez. La Constitución establece las reglas.
Sí.
¿Bien? A las que nos sometemos los tres poderes del Estado.
Sí.
Entonces, en el artículo 156 está la clasificación de las leyes, y en el 166 dice que la Comisión de Labor Parlamentaria es la que define qué tipo de ley es la que corresponde a cada proyecto.
Ajá.
Entonces, eso no sucedió para la sesión del 16 de diciembre. Y eso fue lo que pusieron en evidencia los diputados de los distintos bloques, incluidos los actores.
¿Bien? Está bien. Entonces,
debían tener esa convocatoria especial.
Ah, bien.
Que debía, y en base a eso ya hice, inclusive sostuvieron que pasara al tratamiento a comisión, ¿bien? Como fue, por ejemplo, cuando se sancionó la ley 6947, que ustedes conocen como 613N, la que establece el plazo de 18 meses previos al comicio, dentro del cual no se puede modificar el sistema electoral vigente. Esa misma ley, que fue sancionada el 22 de julio del 99, derogó la ley de lemas y restableció la vigencia del sistema electoral que regía desde 1987. ¿Bien? Uh-huh. Esa ley es decisoria.
Bien.
Y después, la ley que incorporó las PASO, la 8151, sí, que fue sancionada el 19 de agosto del 2010, durante la gobernación del ingeniero José Luis Gioja y como vicepresidente de la Cámara, presidente nato y vicegobernador, estaba el doctor Rubén Uñac. Esa ley fue declarada de orden público.
¿Bien? Sí, ¿qué significa eso?
Y cuando se declara una ley de orden público es porque se considera que sustenta los principios, digamos, sociales, políticos, bueno,
más ahora, esa ley,
cardinales de una comunidad y que supera cualquier interés individual o sectorial. Es decir, una ley que tiene una relevancia especial y que tiene, vocación de estabilidad, de permanencia.
Esa ley salió por mayoría simple.
No me corresponde a mí.
Está bien, yo me acuerdo que ocurrió así.
Tengo que resolver un caso concreto.
Claro, yo lo entiendo. Ahora, yo entiendo que usted no tiene por qué saber ni contemplar en su fallo, porque no se abocó en aquel momento, sino está tratando lo que le han presentado ahora, si la ley que aprobó las PASO fue decisoria o no y necesitó o no de mayoría especial o no. Yo le cuento que no, que salió como un proyecto más. Entonces, por ahí es lo que no se entiende y yo le llamo para que me lo explique, porque la verdad que son temas técnicos y bastante complejos, porque cuando se aprobó la ley respecto de la instalación de las PASO en San Juan, necesitó de mayoría simple, y por qué quizás usted pueda interpretar por qué la oposición o el giojismo en este caso dice que esta norma debió requerir de mayoría calificada. Esa es la parte que yo no entiendo y quizás usted me lo puede explicar. ¿Se entiende? No la estoy acusando. Estoy tratando de entender por qué la diferencia una cosa y la otra.
Interpreto que me esté acusando de nada. Yo he resuelto una causa concreta y es lo que me corresponde hacer. No emito opinión en abstracto, ni hago declaraciones de índole académica y mucho menos política.
Entiendo.
Eso podrá consultarlo con el señor fiscal de Estado o con los asesores de la provincia o con los asesores de las partes, que son los que hicieron las presentaciones.
¿Y por qué, entonces, en este proyecto no hizo falta una mayoría o sí hacía falta una mayoría calificada, una mayoría especial?
Vuelve a insistir con la misma pregunta.
Sí.
Yo ya le he contestado que lo que se ha analizado en el fallo,
bien,
de acuerdo a las presentaciones de las partes, ¿bien?, porque no corresponde ir más allá de lo que las partes presentan, es que hay normas de la Constitución Provincial que, en mi entendimiento, ya la provincia ha anticipado que va a apelar la decisión, por lo cual la Cámara analizará si la sentencia es o no ajustada a derecho, y en todo caso la revocará o la confirmará, ¿sí?, no se cumplieron con ciertas reglas constitucionales y del reglamento interno.
Bien. Usted, si mal lo recuerdo, acaba de decir, esta ley debía ser de categoría decisoria y debió existir una mayoría calificada para aprobarla.
No. Yo no he dicho en ningún momento esto. Son sus palabras.
No, está bien. Porque, a ver, revisando lo que usted había dicho, creía que había mencionado esto.
¿Eso no,
usted?
En ningún momento lo he dicho, y si lee mi sentencia va a ver que no lo va a encontrar.
Bien.
Doctora, ¿y cómo se siente estar en el ojo de la tormenta hoy? Porque de un lado del mostrador, digamos, hoy debe ser la más amada, pero del otro la más odiada, tal vez.
No, eso no me influye en absolutamente nada, porque yo tengo que ser, o sea, mi función siempre es resolver un caso, y lógicamente al resolver hay alguien que tiene una decisión que resulta favorable y alguien que no, así que es lo normal, digamos, que nos sucede a los jueces en el momento de resolver.
Ahora el gobierno ha apelado, Fiscalía de Estado ha apelado.
Todavía no ha apelado, lo ha anunciado en los medios.
Exactamente. Una vez que eso ocurra, que supongo que va a ocurrir en función a qué es lo que han anunciado en los medios, como usted está contando, ¿cuáles son los pasos que quedan digamos, del trámite judicial?
Una vez, suponiendo que la provincia de San Juan apele la sentencia, se corre traslado de la expresión de agravios a la parte actora, y una vez que contesta o vence el plazo, se eleva el expediente a la Cámara.
Bien. Volviendo un poco con la pregunta que le hacía a mi compañera Marcela Sosa, más allá de que usted no le toque analizar estas cuestiones, sabe que está un poco jugando con fuego político, digamos. Más allá de que usted no lo debe considerar en sus fallos, creo que es consciente, porque vive acá y porque vota y debe conocer, al menos por los medios, a los actores, es decir, a quien se presentó en la justicia y a quien propició esta eliminación de paso, debe sentirse así como en un caso especial, supongo yo, ¿o no?
No, para nada. Todos los casos son especiales.
Es uno más.
Todos tienen sus consecuencias. Y en todos los casos les dedico la máxima atención, y en mis 32 años que llevo de ejercicio profesional, siempre, si ustedes conocen mi trayectoria, siempre actúo de la misma manera.
Bien.
Consciente de la responsabilidad que tengo y decidiendo, en este caso, lo que estimo que corresponde conforme al derecho.
Bien. Yo no me imagino el momento en el que usted estaba firmando esto y entregándolo. Debe haber sido, no sé, con mucha tranquilidad, ¿cómo fue?
Siempre ejerzo mi judicatura con muchísima tranquilidad y con muchísima responsabilidad.
Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Sabemos que...
Bueno, ha sido un gusto.
Es más allá de lo que usted diga, y se lo respetamos y lo tomamos, es un momento difícil. Usted en su declaración podría meter la pata, de igual forma es consciente de ello y de igual forma nos da la oportunidad de hablar con usted, así que le agradecemos muchísimo.
Bueno, ha sido un gusto.
Que tenga muy buen día. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Adriana Tetamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo.